33 años anunció la decisión mediante su cuenta de Twitter.
El flaco ganó 6 títulos en singles, 3 en dobles y jugó 14 series de Copa Davis.
Hay alerta meteorológico para 10 provincias.
Es por tormentas y lluvias intensas con caída de granizo.
Rige para el noroeste de Buenos Aires, Chaco, centro y norte de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, sur de Misiones, este de Salta, centro y norte de San Luis, Santa Fe y este de Santiago del Estero.
En tanto, el pronóstico anticipa para hoy martes en esta capital y Gran Buenos Aires, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, luego mejorando. Una mínima de 20 grados, una máxima de 27.
Temperatura actual 26 grados 7 décimas, sensación térmica 28 grados 6, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Somos pocos hoy en el multiteatro. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
También está presente don Jorge Dorio. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches, amigos de Patricio. Buenas noches, amigo.
Muy bien, aquí estamos. Tampoco somos poquitos.
No, bueno, no.
En general hay mucha más gente los lunes, pero...
Parecemos claro, menos de los que bien. Somos. Sí.
Señores, Noticias, que esta es una semana de unas actividades poco ortodoxas,
sí.
Porque vamos a andar de acá para allá como zapallo en carro.
Venimos poco ortodoxos.
Sí, sí. A ver, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer estos días?
Bueno, mañana y pasado mañana, o sea, martes y miércoles, estaremos en el Auditorio del Plata, Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arévalo.
Y Arévalo. Haciendo el programa allí, con mesas, mate, todo, en Buenos Aires. El jueves,
sí.
Mar del Plata.
Teatro Auditorio de Mar del Plata.
¿A qué hora?
Sí, señor.
9:30 de la noche.
9:30 de la noche, ahí en el auditorium, en la Rambla de Mar del Plata.
Sí.
Y eso. Gratis, sí, como siempre.
Atención Mar del Plata, atención Camet.
Sí. Atención Playas Vecinas.
Miramar.
Sí, sí, atención... Sí.
¿Qué más?
Sudáfrica. Están en frente.
Bien,
Monte Carlo.
Adelante, Barton, con sus pensamientos, sus cogitaciones, eso. Sus cálculos, sus arrepentimientos, quizá.
Su rayo de luz con los pensadores de esta época.
Me arrepentí de haberme comprado.
¿De qué se arrepiente? ¿De qué te arrepentís, Barton?
Si volviera a vivir, si volviera a vivir,
si tuvieras, etcétera,
de tener una parrilla portátil.
Barton, por ejemplo, si en caso de poder,
no compraría una parrilla portátil.
Usted ha comprado una parrilla portátil y el desengaño ha sido el pago.
Así es. conserva restos de morcillas, chorizos.
Bueno, la parrilla siempre conserva restos de aquello que en ella se cocina.
Sí, sea lo que fuere.
No, pero esta parrilla que se pliega y se transforma en valija.
Ah, una parrilla portátil.
Portátil.
Es decir, para ser usada en distintas locaciones, en forma sucesiva.
No sé si
para ser transportada junto a la ropa,
sí,
junto a los elementos que uno lleva como turista.
O para usarla al paso, ¿no? Para ir asando mientras viaja.
No, no,
claro,
no
también.
Hacerlo, señor.
Claro, el carácter portátil de un artefacto supone que su uso mientras se mueve.
Claro.
Puede ser, ¿no? ¿No?
Es raro,
en el caso de la parrilla, pero...
El resto de lo portátil es así.
En el caso de un aparato de televisión, portátil,
sí, también tengo.
Bien puede usted ir mirándolo mientras recorre a pie la llanura patagónica.
La meseta patagónica. En caso de que fuera una llanura, claro.
Sí, puede concebirse que es una llanura.
Sí, ¿cómo no?
Ya que una meseta es una llanura.
Una llanura elevada. Escalonada.
Depende de dónde la mires, ¿viste?
Bueno, por ejemplo, puedes llevar la parrilla portátil ahí a la Patagonia o a la Puna. Difícil en la Puna prender fuego.
Porque no hay oxígeno para que se encienda el aire, el fuego.
El fuego.
El fuego. Las personas deben comer crudas las comidas por falta de oxígeno. Uh-huh. Salvo aquellos que tienen la precaución de llevar también un tubo de oxígeno.
Para hacer el asado. Sí.
Para hacer el asado, para que se produzca la combustión adecuada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y yo quedé muy mal.
Llevar cosas portátiles. La cosa portátil, curiosamente, está decayendo.
Está decayendo. Sí.
Qué raro, ¿eh? Porque parece que la vida fuera más movediza, que la gente fuera menos sedentaria. Pero, sin embargo, cada vez estamos más lejos de comprar un televisor portátil.
Bueno, afortunadamente. Uh-huh. Lo que pasa es que los lugares, cada vez más, con el progreso, se llenan de cosas.
Es que ya no hay dónde usar un televisor portátil, porque en todas partes te podés conectar a la red eléctrica. Es decir, lo que llamamos pomposamente la civilización ha llegado incluso a los peores andurriales.
Está a mano, sí.
De manera que es más fácil encontrar un enchufe que transportar un televisor durante miles de kilómetros.
O al no celular, mira, televisión. Hay
o mirar televisión en el celular, que después de todo es portátil por ahora.
Sí.
Es la única cosa portátil en auge.
Sí. No, lo que pasa es que los cerebros que de lo portátil, cuando se juntan...
Los cerebros portátiles, son portátiles los cerebros.
Vienen con un cuerpo en general, claro.
Cuando se juntan a pensar lo portátil, han ido sumando ideas y han hecho crecer a lo portátil de modo que lo han vuelto casi inmueble también. Entonces, por eso entró en decadencia también lo portátil.
Es que tantas cosas portátiles terminan por formar un centro civilizado.
Sí,
claro. Por ejemplo, una usina portátil invalida la necesidad de otras cosas portátiles.
El grupo electrógeno.
Oh, o sea, ¿cómo me gustaría tener un grupo electrógeno para cuando hay entrega de premios?
Mire si le toca.
No, hay lugares. Yo antes vivía muy lejos de la ciudad.
¿Ah, sí, en serio?
Sí.
¿Nos va a contar todo?
No, todo no.
¿No tiene fotos?
¿Se arrepiente de algo? De algo de lo, si tuviera que vivir de nuevo lejos de la ciudad, etcétera.
Me compro.
¿Qué placería?
La flor del loto.
Del otro.
Sí. Bien.
Me compraría un grupo electrógeno. ¿En ese lugar donde yo vivía?
Vendían.
Tenían muchos grupos electrógenos. Yo digo, ¿por qué la gente tendrá todos grupos electrógenos?
Respuesta.
Respuesta.
Ya está.
Imagínense.
Por las razones indicadas.
Sí.
Pero un grupo electrógeno es muy grande y muy caro.
Sí, también
lo conocí una persona que tenía un grupo electrógeno del tamaño de un vagón del ferrocarril pasivo.
Pero que iba a iluminar.
Sí,
¿cómo no?
Sí.
Un estadio.
Nosotros, en un teatro que teníamos, supimos no tener grupos electrógenos en los principales teatros en que actuamos. Yo recuerdo
el Alvear.
El Teatro Alvear, ahí no tuvimos grupo electrógeno durante una larga función, o dos. Recuerdo en La Plata, usted no sé si estaba el día ese, con Gillespie estábamos.
El de la tormenta.
En Radio 10, cayó todo. Y estaba Juan Ruiz de Radio 10 y arregló no sé qué, con un atado de cigarrillos, arregló algo que había estallado. y nosotros continuamos sin amplificación, trabajando con una vela. Una vela nos pusimos ahí entre la gente y hablábamos con Gillespie y decíamos cosas acerca de la falta de luz. Y bancamos 45 minutos sin luz.
Una vez salió. En el Albert nos cortaron la luz en medio de una función de teatro mediano.
Seguimos adelante.
Y la gente aplaudía.
O sea que la falta de grupo electrógeno es proverbial en nuestra carrera artística.
A media luz. Pero el grupo electrógeno... ¿Veas el ruido que hace el grupo electrógeno?
¿Cómo?
El ruido que hace.
Ah, sí. Es preferible no tener luz.
Sí,
es
no,
preferible, sí.
No lo escuchan si usted quiere hablar con un grupo electrógeno al lado. Ah. Pero todavía conserva...
Nuestra carrera artística también estuvo acompañada por el atraso. Convengamos que no. Atribuir la falta de grupos electrógenos a Dorio sería demasiado.
Igual asumo las culpas, yo me hago cargo, pero... Pero todavía tiene... Es portátil el grupo electrógeno. Necesita algo para acarrearlo.
Sí, no lo... un camión, por ejemplo, claro.
Bueno, en el caso de grupos grandes, sí. Y si no, hay otros que vienen con rueditas.
¿Y por qué no le ponen ruedas y motor y lo transforman en una casa, en un grupo electrógeno rodante?
Y bueno, en algún... hay grupos electrógeno rodante. ¿Vio? Sí.
Ahí hay todo. Todo lo que a usted se le ocurre...
Todo lo que se le ocurra, no.
No.
El problema de algunas... El problema de algunas cosas portátiles...
Por ejemplo...
Además de la parrilla y la suciedad...
Es que las perdés.
¿Por qué va a perderlo?
Por ejemplo, un enchufe no lo perdés nunca, porque está siempre en el mismo lugar de la pared.
Bueno, sí.
Pero, por ejemplo, la ficha de un aparato, el cable, por ejemplo.
Sí.
Tenés este, pongamos por caso este aparato, estoy tocando un piano, ¿no? Es portátil.
Sí, bueno, sí.
En el peor de los sentidos.
Sí.
Si se te pierde un cable, no anda. Listo, gracias.
No, qué listo, gracias, espere.
Bien, amigos.
No, espere.
Así damos por terminada.
No, ¿qué he terminado? Si usted está tocando,
sí,
un tema. De estricta actualidad.
¿Qué? No era ese.
No. El tema de los cargadores, ¿no? Porque todo es portátil, todo funciona, pero todo necesita ser cargado. Usted precisa del enchufe de la pared, en algún momento va a tener que cargar algo.
Sí, siempre que se pueda cargar. Porque hay también los artefactos a pilas, como los televisores a pilas,
sí,
que requieren 18 pilas, como de elefante.
Sí. Son esas que no admiten réplica.
No, claro. Y duran media hora.
Sí, tiene media hora de autonomía.
Una serie de media hora de la Warner. Con 18 pilas de elefantes. Y
yo tenía
que ir a buscar más pilas. Bueno, sí.
Yo tenía un televisor de esos, de blanco y negro.
Encima de blanco y negro.
Bueno, sí.
Si querés, son el doble de pilas para colores.
Y un solo canal, además.
No, con antena me lo llevé para un partido de Boca.
¿Qué? ¿La antena? ¿Para qué va a haber durante el partido?
No, pero...
No me digas que el mismo partido.
Sí, no, pero durante... No en la cancha, señor. No voy a la cancha con la tele.
Ah, yo creo que iba a la cancha con un televisor portátil. Claro, porque le gustan las repeticiones.
Y si no, no sabe quién partía.
Y los comentarios de Julio Ricardo.
No, le estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando Julio Ricardo también estaba.
Sí, como siempre.
Pero... la tele era en blanco y negro y me llevé unos televisores así con pilas.
Sí.
Era dificilísimo sintonizar un Boca Flamengo.
¿Pero dónde se fue? ¿A la isla de los Estados?
No, por General Rodríguez, no me acuerdo qué lugar.
Usted no veía nada.
Muy difícil adivinar.
Todavía es un poco difícil a veces.
Sí,
pero es que tienen, a todos les gusta su camiseta suplente. Hay muchos clubes que detestan su propia camiseta.
Sí, y después
y si la ponen en los momentos... menos adecuados. Entonces juegan Racing y Gimnasia de Esgrima y vos no sabés quién es cuál.
Claro.
Más si hacen el siguiente cambio. En vez de ponerse uno oscuro y otro claro,
sí,
uno azul y el otro blanco. No. Uno dice, voy a ponerme la camiseta azul y el pantalón blanco. Y otro hace al revés. De manera que cuando vos estás viendo un amontonamiento en el área, lo que es arriba y abajo de lo blanco y azul no está tan
claro.
No está tan claro, porque además hay una perspectiva bidimensional en la televisión.
Muy bien.
De manera entonces que se mezcla el azul y el blanco y es todo una mancha.
Sí, un bolo.
Una mancha patriótica.
De la que surge únicamente el referee vestido de amarillo. Sí. Uno piensa que es el arquero, pero no.
Es que ahora los referees van con camiseta suplente también, porque sí, son sí, flúa, sí, ves los claro, referees ahora. Sí, sí. Sí, antes iban todos
bueno,
negros.
Bueno, no importa, pero eso no quiero que me cuente eso.
No.
Buenas tardes. Soy una persona que quiere un andariego.
Sí, ¿y por qué? ¿Qué,
un andariego.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
Andar.
Señor. Bueno, sí, sí.
Anda.
¿Pero a dónde?
Muy bien. Así recorriendo el mundo, uh-huh. Necesito artefactos portátiles.
Usted precisa, por ejemplo...
que lo mío es andar.
Una batería.
Una batería, sí.
Una batería de cocina.
Sí.
Bueno.
Y usted pensó que yo iba a hacer un chiste, pero no encontré...
no encontré
el tambor.
El portátil lo tiene. Mire. ¡Ahí sí!
¡Vamos! Ahí está.
Batería no preciso porque siempre llevo... Una batería de cocina, estilo mamushka, una adentro de la otra.
Uy, qué feo.
¿Las conoce esas, las de camping?
Las soviéticas.
Esas que son como muñecas chinas.
Claro, no, rusas.
Bueno,
rusas.
Como cajas sí, chinas.
Como cajas chinas.
Las muñecas rusas vienen adentro de cajas chinas.
Ya me parecía.
Ahora es al revés, pero bueno.
Sí. Viene la más grande.
Afuera,
muy claro, bien. Claro. Y así... hasta la taza en la que usted se sirve el desayuno.
Bueno, y eso usted todo... puede llevar tranquilamente en un bolsillo.
Bueno, no sé,
70 tazas.
Claro. No, señor, 70 claro, tazas no le entra.
Claro, esa es la gracia de las cosas portátiles.
Sí, muy bien si la cosa portátil aminora su tamaño, como el vaso telescópico, ¿se acuerda?
El vaso telescópico.
¿Qué gran
yo tenía
eso?
Yo tuve el vaso del Monte Palomar.
¿Qué era eso?
Un vaso telescópico para mirar la luna.
La luna.
No, señores, para tomar, y usted lo hacía, no sé si sigue habiendo vasos telescópicos, creo que no.
Creo que no. Se usaban para ir al colegio.
Para el jardín.
Claro, y se volvían a plegar súbitamente con el agua adentro.
Como un mazo de cartas.
Te salpicabas todo. Si tenías la mala fortuna de haber puesto agua hirviendo para hacer té, te quemabas vivo, te sí. quemabas. Un muchacho cerca de casa, etcétera.
Bueno, eso sí que es portátil. Lo mismo que la cocina.
¿Cómo va a llevar una cocina portátil?
Sí, el anafe.
Ah, que no, no.
Ah.
Eso no le como ni loco.
¿Usted no tuvo un anafe alguna vez?
Sí, tuve muchas.
No. Yo anduve siempre en anafe.
Yo le hablaba. Recuerdo una.
Es la hornalla, señor. Se lleva la hornalla.
Así la llamaban.
¿Y con qué anda eso?
La carga de abajo.
¿Con qué?
Era ella, claro.
Con un tubito de gas.
¿Gas?
Y sí, con gas. ¿Con qué lo va a cargar?
Con queroseno, por ejemplo.
Claro.
No.
Con leña.
Con gas.
Carbón. Para mí, la mejor cocina portátil es la naturaleza misma.
Ahí está.
¿Cómo? Usted va por ahí, hacia un porque yo soy Boy Scout.
Ah,
entonces
no sabía.
Voy por ahí junto ramas secas, hojas chinas y cajas rusas.
Sí.
Y hago fuego con dos palitos.
Sí,
este
señor.
¿Y cuál? Y otro que tengo en mi casa.
Ah.
Los froto convenientemente, se produce.
No se produce.
La llama.
No se produce.
Más tarde o más temprano se produce.
Sí, más tarde.
Siempre que sea un día seco, tampoco va usted a prender fuego con dos palitos un día de lluvia, señor.
Sí, y siempre,
no,
que
no, sea, no, le, no le agarra.
No sea de manos delicadas, pues si no se le acaba la.
Pero
mano.
No
o sea, la naturaleza en día de lluvia no prende fuego. Está claro.
A menos que la tormenta
se encargue de mandarte un rayo contra un árbol.
Ahí está.
Lo cual a precio de oro te garantiza 10 segundos de chispa.
¿No son dos piedras que hay que frotar?
No, eso
no. Ah, no, no. Nosotros,
sí, hay un método.
Ese
así.
Chiste lo sabíamos con dos palitos.
No. El palito no le hace chispa.
No, ¿cómo que no?
La piedra.
Yo no creo que...
¿Cómo tiene que
yo
frotar?
Recuerdo bien las manos de mis compañeros haciendo así con un palito. Eso
no hable de las manos de sus compañeros.
Nunca pudo ser una piedra.
No, hacían así porque no se prendía el fuego.
Claro,
¿no?
Se frotaban las manos.
Tenían frío.
Tenían frío y el fuego no se prendía. Después incorporamos el encendedor.
Sí.
Con carga de butano. Y ya otro gallo nos cantó a los Boy Scouts.
Bueno, pero...
Sí.
¿Y dónde quedó?
Desde aquel entonces, incluso, fue un paso muy importante el que dio Baden-Powell cuando permitió la compra de encendedores y la contratación de viejas que permitieran el cruce de las calles. Claro. Claro, porque antes teníamos que cruzar viejas de prepo.
No, bueno, señor, pero...
Después Van Empagol dijo, bueno, aquí tenemos una corporación de viejas que se van a dejar cruzar para que ustedes ensayen su benevolencia. Claro.
Pero no es lo mismo si el Boy Scout prende con un encendedor. ¿Dónde está la mística?
¿Dónde está qué?
La mística del Boy Scout.
Nunca hablé de mística del Boy Scout. En otras agrupaciones sí hablamos de mística. Sí. Por ejemplo, monjes silentes, budistas que oraban durante una vida entera, estilitas. Uh-huh. Ahí sí había mística, pero en los Boy Scouts nunca había mística, más. Ninguna. No, estábamos todos con pantalones cortos ahí. ¿Más qué clase de místico va a ser uno con ese uniforme?
Y unos pelos así de largo, claro.
Claro, nos cargaban todos. Sí. Decía, ¡ay, Patiño!
Serás Boy Scout, serás Lampiño. Pero por eso nos volvimos pendecitos y tenemos el cuchillito.
No, pero señor, tantos años digo practicando el frotamiento este de los palitos.
Frotamiento de palos, dígalo. Sí,
frotamiento de palos.
Uno.
Para que venga la industria a proveerles de un encendedor.
Sí, sí, es que justamente ese fue el, las palabras de Baden Powell fueron esas. Habiendo industria con su encendedor, ¿qué sentido tiene pasar la vida frotando palos?
Pero entonces, ¿qué sentido tiene
ahí,
todo?
Ahí desertamos la mitad.
La mitad. Ahí crecimos.
Fue como un Satori al revés. Sí.
No, la clave del palito es la madera de abajo, señor. Es este el problema.
Claro, bueno, ¿y dónde pone la madera abajo? Tiene que
abajo,
tener
señor, la madera
una
de abajo,
barba de madera, de hojas, de muchas cosas.
Es musgo, la madera de abajo y frota que te frota.
Vamos a probarlo.
Ya mismo, si quiere, mire.
El equipo del mate portátil es una gran cosa.
Ah, eso le viene todo incluido.
Sí, sí, sí. Tiene. Yo me compré uno en Montevideo que tiene termo.
Sí, muy bien.
Caldera, o sea, pava.
Sí.
Porque,
pero la pava ahí,
está para calentar el agua, señor. Porque el termo necesita que el agua esté caliente desde antes.
Claro, a menos que quiera conservarla así.
Esto es como el recuperar la pelota de Bielsa.
Sí, ¿cómo es?
Claro, si lo nuestro es recuperar la pelota, que no la tenga. Previamente es necesario no tenerla.
No sea malo, que igual.
No, digo por decir sí. Una cosa. No
pero está bien, el termo requiere primero que el agua esté
primero
caliente.
Que el agua esté, primero que esté fría, requiere.
Sí, ahí está.
Sí, que sea agua primero.
Si
y
el
así.
Agua toda del mundo estuviera a 50 grados, 60 grados. Nadie compraría termo.
Sería un mate frío igual.
Bueno, 70 grados.
¿Qué?
Pero
85.
No más, porque si no se le va a quemar la hierba.
Sirvió, tirala.
No, pero hierve los 100, señor.
Bueno, como quiera que sea. Tenía yo una pava, un termo, naturalmente.
Pero todo eso le viene en el set de mate.
En el set. Una mesa. Una mesa.
¿Mesa le viene?
Para sentarse y luego y poner los bizcochos.
Claro. A mí me gustan esas mesas.
Un frasco de harina para poner harina.
¿Para qué harina?
Para hacer las tortas.
Señor, vamos.
El frasquito de
era
grasa.
Completo, era muy completo.
¿Pero cómo lleva?
Pesaba 90 kilos.
Sí, sí, señor.
Venía con un Caddy incluso.
Venía a la cocina, naturalmente.
Claro.
Y sí, ¿dónde la pone cocina la Aurora de Querosén? Que venía para calentar el agua.
¿Pero cómo hacen en Montevideo si van tomando mate por la calle?
Bueno, iban empujándolo, trabajosamente. Ese es el completo. Después, claro, si lo quieren completo, un termo de porquería ahí colgado, buen fenómeno, listo. Pero nosotros lo teníamos todo.
Sí, pero teníamos todo.
El moledor de hierba.
Ajá. ¡Pero moledor!
El portacáscaras de naranja, para ponerle cosas adentro. Sí.
Pero hay cosas que hay que dejar en la casa, señor. Usted no. ¿Con cuántas cosas sale de su casa?
Yo salía incluso con las naranjas.
Claro, con un cuchillito.
Sí, con un cuchillo pelaba la naranja y luego ya tenía cáscara para poner dentro del mismo.
Y iba. Si tiene que usar transporte público, usted no puede usar
en
nada.
En Montevideo estamos todos muy acostumbrados a que la gente va con mate. Así que yo donde subo con un carrito, con una con una cocina y un,
pero es demasiado.
Un horno y una batería de enseres, etcétera. Nadie dice nada, estamos acostumbrados.
Bueno, sí,
nadie me va a decir qué es eso, le voy a decir, ¿cómo que es?
Si mate. Claro, si su nombre es rico, dirán a lo sumo, claro.
El ser completo de mate. Bueno, no sé.
El grande, el número 5 que le llamamos.
Ah, ¿es el 5? ¿Es ese? Ah, bien. Porque ahora que mencionó usted lo de las mesas, que ese set viene con mesa, me dijo.
Viene con mesa y sillas también. Algo que usted quiera tomar mate de parado.
No, por ahí era mesa alta.
Hay gente para todo, mire.
Como una barra, ¿vio?
Tenemos también, pero no tiene mucha salida. La barra no es para tomar mate, para mí la mesa.
Bueno, pero sí,
claro, la mesa en Uruguay tomamos mate en la mesa, bueno, no en la barra, sí.
Para eso, si quieres tomarte un trago.
Para eso nos vamos al Victoria Plaza y nos tomamos un trago.
Claro. Bueno, pero está
o
bien.
La Plaza Cagancho, Cholo Caballo.
Claro. También puede prescindir de la mesa y tomar el mate con las patas abiertas.
Perdón, yo lo tomo. Bueno, ese es otro equipo.
No.
Para no quemarse.
Sí, el equipo del doctor Ávila Pena.
Sí.
Que sirve, es una máquina de abrir las piernas.
Pero
para, máquina. Para que la trabajamos mucho en andariegos, porque cuando el andariego tiene las piernas muy cerradas,
sí,
da pasos pequeños. Igual yo, sí, por ejemplo, una chica que quiere caminar hasta Luján, no le aconsejo el traje sastre y la pollera tubo, porque da pasos muy cortos, ¿me entiendes?
Claro, claro.
No llega nunca a Luján.
Y se raspa muslo con muslo y
sí,
eso se levanta chispas.
Sí, se paspa,
sirve en Japón.
Le salen boqueras en los muslos. Pues muy bien.
Eran boqueras.
Pues vamos a Japón.
El aparato del doctor Ávila Pena,
sí, sí.
Te pones un poco en la horma y te abre las piernas. Entonces das pasos anchos,
qué lindo,
y con los muslos muy separados para que no se paspen. Y vos vas caminando así con las patas muy abiertas y pasos largos y decís, mirá los pasos que da ese.
Sí.
Parece que fuera Luján.
Como Astroboy.
Será John Wayne, no tuvo un problema, dicen, claro.
Bueno, pero es otro aparato completamente distinto que no tiene nada que ver con el mate. Bueno, pero
no,
¿qué hizo?
Mira, ahora,
¿qué hizo al final usted?
No, finalmente descubrí que queda todo manchado, porque como trae la funda para guardar la parrilla que se hace valija, donde queda la roña es en la funda, señor, por adentro.
Y lo, pero
es que y además, ¿sabés cuál es el peligro de llevar una parrilla? Por ahí la agarrás caliente.
Ah, y hay que
la agarrás para llevártela y recién terminaron el asado y te quemás vivo. A un muchacho cerca de casa, etcétera. Vamos a leer los mensajes de
bien,
los
oyentes. A ver, me tiene con ganas que usted sabe que tiene cara de esos que compran los juegos portátiles, que viene ruleta, cartas.
Ah, sí, ¿no? Eso, qué lindo.
Ya acerté, pero bueno, otro día.
El backgammon viene así.
Ya no lo imaginaba. Fernando Canario dice, a ver cuándo hacer un programa asado de por medio.
Yo sí,
ahí está.
Justo.
Como para variar un poco el auditorio. Eso sí, el asado corre por cuenta de Bartol. Me parece lo más justo.
Mire. Claudita dice, escuchando a Dolina... No, sí. En enero de 1987 nació mi hija.
Una cosa lleva a la otra.
Me quedaba despierta hasta tarde para darle su última mamadera. Qué maravilla. Qué mamadera.
Juan Rodríguez dice que escucha todas las noches desde La Pampa y el sapo venenoso.
¿El qué?
Es un oyente, ¿eh? Que escriben así en sí. Facebook, se llaman así. Ya que hace años que lo escucho, que me mande un saludo para el sapo, la sapa y los renacuajos, dice.
Bueno.
Horacio Carrano dice, señor Dolina, mi esposa salió a comprar cigarrillos hace 3 meses. ¿Debo continuar esperando su retorno o empiezo a festejar?
Naturalmente, espere.
Espere.
Hay que ser cauto en el festejo. Marcela Alejandra Zapata... Hola, muchos saludos desde un pequeño pueblo de la provincia de Neuquén llamado Picunleufu.
Victoria Márquez dice, debo confesar que lo amo, Dolina.
Ah, bueno. Sí.
Si se entera mi novio que duermo todas las noches con usted susurrándome al oído, se muere de celos. Está en Coronda ella, en Santa Fe.
Ajá, ¿y el novio?
Sí, está con ella, me parece.
Se va a dar cuenta.
Sí, por la frutillita.
Hernán La Trompette dice, buenas noches, me gustaría saber qué profundidad debe tener un plato para ser considerado un plato hondo.
Ah, sí.
Muy bien.
Y es ahí algo para la legislatura.
Sí. No, pero veo que ahora los platos hondos vienen muy poco hondos.
Sí.
Y claro, casi playos.
Lo que es hondo me gusta bien hondo.
Sí.
Porque, por ejemplo, es poca la sopa que podés servirte allí.
Claro, claro. Sí, señor.
Y después es inestable la condición de las cosas que allí vinieres a depositar, debido a la escasa profundidad. Tiene razón, el plato hondo, más hondura para el plato hondo.
Eso es lo que precisamos. Y el playo, los platos que presumen de contemporáneos, vienen sin borde.
Sí, son como revistas.
Se le chorrea
redonda,
todo.
Sí.
Y cuadrado.
Eso no son platos, creo que son cartones son redondos de cervecería.
Totalmente, y son para apoyar, no para comer.
Claro,
pero bueno,
claro.
Otto Rock manda una cita en realidad, porque dice, ¿que esta es una mala época? Pues bien, estamos aquí para hacerla mejor, y firma Thomas Carlyle.
Bueno, Lucas Truco. Hola amigos de La Venganza, un saludo muy grande para ustedes. y para 28 de noviembre Santa Cruz, que cumplió su aniversario de fundación, justamente, sí, etcétera. Los admiro desde hace años, mucha felicidad.
Se nos va a hacer corto el programa hoy.
Andrés Francisco Borromelli,
etcétera.
Maestro, ¿cuándo van a venir a Bragado? Aprovechen el renovado recientemente centenario complejo, que es difícil decirlo, Cultural Teatro Florencio Constantino. Un saludo grande.
¿Cómo es el título?
Para juntar todo.
El cartel es más caro que el estadio.
Aprovechen el renovado recientemente centenario. A ver, el bueno, complejo cultural.
Bueno, no importa. Florencio
Constantino. No vamos
estamos
nada, a
todo el tiempo que ahorramos en los etcétera.
Sergio Sanseverino dice: Negro, te oigo mañana grabado en mi teléfono con la aplicación TuneIn Pro desde Sarasota, Florida. Yo te vi en vivo varias veces, cuando vivía en Lanús.
¿Yo?
Una alegría estar contactado a través tuyo con el alma de Buenos Aires. Extraña, Sergio.
Clau Re dice: hola a los tres.
Hola.
¿Algún segmento dedicado a la Navidad podrá ser? Sí, ya la tenemos encima.
Bueno, sí, señor. Justamente. No sabe cómo
la empresa.
Yamil Sajama dice: buenas noches, amigos. Ustedes son unos genios. Ya casi se termina el año, ¿eh?
Oy,
también el fin del mundo viene.
Ya empezó.
Y me atrevo a decir que...
¿Pero qué quiere? Es así, transcurre...
No, no quiero nada. Quiero que... Por mí que termine todo lo que quiera, pero... Que se convierta en una pieza de conversación, en un motivo de reunión, todo eso, todo eso.
Y la pregunta estúpida, ¿dónde vas a pasarlas?
No sé.
¿Dónde la va a pasar? Sí.
No voy a pasar mal, seguro.
Las voy a pasar mal, seguro.
Seguro. Miren lo que dice Yamil Sajama. Me atrevo a decir que he aprendido con ustedes, más que yendo todos los días a la universidad. No se separen nunca, muchas gracias.
Bueno, hay que ver a qué universidad va también.
Miguel,
creo que sí, que es verdad.
Diga.
Aguante la venganza, me gustaría escuchar al sordo interpretar el tema Un Compromiso. Ah, ¿cómo es?
¿Un compromiso?
Un compromiso.
Oh, ¿qué será, una milonga? Mm. La milonga de compromiso.
Un compromiso parece un ritmo más que un una danza.
Sí, sí. Danza, el compromiso. Sí. Danza tradicional argentina. Saliendo con un petiso.
Ya está, ya lo he.
Etcétera, etcétera.
Etcétera.
Compromiso argentino.
Pero tengo uno más. Este está para usted, la consulta.
¿Cuál?
Pablo Daniel Cristofanetti dice: ante todo, buenas noches, que tengan buen programa. Esta mañana, reescuchando lo que me perdí de un programa anterior cuando palmé el sueño mientras desayunaba, me acordé de las dichosas leyes de Murphy y uno de sus enunciados con respecto a la tostada que cae del lado de la...
¿Qué programa escuchó? Nunca le dimos bolilla a las supuestas leyes de Murphy.
No.
Salvo algún oyente que habrá preguntado.
¿Y la tostada que cae del lado de la manteca?
No, sí. ¿Qué dice?
Espero que Barton algún día plantee el tema de las mal llamadas leyes de Murphy, que yo prefiero llamar ley de finale de los finales.
Sí, todo está bien, pero es mentira. Nosotros nunca hablamos de eso ni nunca nos pareció un tema interesante.
Era gracioso. Un gran abrazo, manda después igual, ¿no?
Pobre. O sea, para leyes hay son mucho más graciosas las complicadas y verdaderas.
Y verdadera.
La ley de medio.
No, me estaban refiriéndome a las leyes físicas, tal vez.
Claro.
Que tienen más uva. Las leyes de termodinámica tienen más uva para reírse o para divertirse o para ejercitar la cabeza que una ley arbitraria que diga que si cae una tostada va a caer del lado del dulce.
Eso se llama ser
¿Eso qué es? ¿Eso qué es eso? ¿Qué es? Eso es nada. Es un sistema humorístico que consiste en decir cualquier gansada arbitraria y decir, es una ley. Si es alta, resulta que tiene pechos pequeños. Por ejemplo, digo... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Es cierto! Dice inmediatamente la persona que lo ha oído. ¡Claro, es cierto, es cierto! Y se convence.
Y entonces,
como tu
sin
prima.
Nada que se parezca a una demostración, sin nada que se parezca a un pensamiento, a un razonamiento, nada que se parezca a nada. No me simpatiza eso.
No, es más, tal como fueron formuladas de un comienzo, se parecen más a una figura popular porteña que se llamaba Gettatore, es un tipo al que le salían mal las cosas.
Claro, pero en esto no, y si todo lo que puede salir mal, sale mal. Y no, conformarse con eso, darlo por cierto. Se llama petición de principio.
Claro,
sí. Dar por cierto algo sin que exista la más mínima demostración al respecto. A mí no me divierte esa clase de arbitrariedad. Y a cualquiera que haya transitado con cierto placer por los caminos de la ciencia, eso le tiene que parecer una cansada. En serio te digo. No tiene uva, no tiene gracia. Ni las de Murphy tienen su, por lo menos cierto profesionalismo en el planteo humorístico. Pero sí, otras que se inventan ahora...
No, sí, son este...
De las cuales hemos hablado incluso aquí, ¿no? Bueno, qué sé yo. Qué sé yo, si todos los tipos que tienen un sobre todo amarillo compran bonos del empréstito. No lo sé.
Y además no podría mostrarlo nunca.
No podría mostrarlo nunca. Bueno. Pablo Spinetta dice, Molina, qué alegría escucharlo todas las noches. Pensar que lo fui a ver cuando vino a Mar del Plata, ¿eh? ¿Qué quiere decir pensar que lo fui a ver? Está arrepentido.
Sí, ¿no? Como diciendo, ¿cómo desperdicié el viaje?
Bueno, lo cierto es que lo escuchábamos siempre con mi hermano Darío y nos divertimos mucho, ¿eh? Lo escuchamos siempre. Incluso mi hermano se ríe hasta en la parte seria del programa. Por fin, uno que lo entiende.
Pensar que lo miraban como...
Usted capaz que está hablando de los fenicios.
¡Fenicio!
Y él por poco se da la cabeza contra la pared del Fenicio.
Es súper inteligente.
A veces creo que no entiende el programa. Es fantástico el Spinetta.
No, no lo subestime, igual.
Me gustó mucho.
Bueno,
yo no tengo
Miguel
nada.
Domínguez dice, la vida debería ser al revés.
Sí, dígamelo a mí.
¿Quién no lo sabe? Pensar que antes yo pensaba eso.
Dígaselo a un muchacho...
Se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado.
Como Brad Pitt.
Ya la vimos, sí.
Claro, luego te despertás en un hogar de ancianos mejorando día a día, después te echan de la residencia,
sí,
porque
la vimos,
está bien.
Sí,
y te casás con Angelina Jolie.
Bueno, fantástico. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de algo, probablemente del agón griego, o sea...
La lucha,
pero... la lucha exenta de enemistad, tal como tenía lugar, por ejemplo, en los gimnasios, y de algunas otras cosas que han, bajo la forma de códigos de honor, pasaron en algún momento de la historia a las batallas.
Muy bien. El agón de los agonistas, etcétera. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, mamá soltera. Verónica Ojeda confiesa, me separé de Diego. ¿Cómo sobrelleva el embarazo? Las presiones de Claudia y las nenas. Y la cercanía con Don Diego. El cumple de Juana Tinelli. Marcelo y Paula Robles le festejaron los 10 añitos en el Parque de la Costa. Punto y aparte. Flor Peña cortó definitivamente con Mariano Otero. Además, la pancita de mamá de Sabrina Rojas. Diego Torres y Débora Bello. Axel, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, humedad 75%. El presidente de Ecuador llegó a la Argentina, Rafael Correa, arribó en el marco de su visita oficial. Hoy al mediodía se reunirá con la presidenta Cristina Kirchner en Casa de Gobierno. Adelantaron la reunión entre la ciudad y la provincia por el conflicto de la basura. El encuentro estaba previsto para el jueves, pero se reprogramó para hoy por problemas de agenda. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tenía otro compromiso para el día 6. La embajadora argentina en Londres rechazó la queja del gobierno británico por supuestas acciones de acoso contra sus buques. Se trata de naves vinculadas con actividades en las Islas Malvinas. Y el Reino Unido había objetado las licencias que Argentina otorga para la pesca del calamar en su zona económica exclusiva. Gareca se tomará unos días para decidir si continuará en Vélez. El técnico del Fortín logró igualar a Carlos Bianchi en la cantidad del título que ganó en el campeonato local. Sin embargo, admitió que el trabajo genera mucho desgaste y pidió un tiempo más para evaluar si renueva o no el contrato. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos como cada lunes haciendo la matiné más temprano a las 8 de la noche en el Multiteatro de Buenos Aires.
Ex Smart.
Mañana estaremos en el Auditorio del Plata, Gorriti 5963 a la medianoche, sí, como sí. Siempre, gratis, mañana y pasado. Y el jueves en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, a las 9:30 de la noche.
Muy bien.
Mar del Plata el jueves.
Hemos hablado muchas veces aquí de la idea del agón entre los griegos. De esta palabra viene también la palabra agonía, que es en cierto modo lucha. Pero la lucha agonal es una lucha exenta de enemistad. Generalmente se daba el agón en ámbitos como la gimnástica, o la música, o la oratoria. De la convicción de que el agón poseía un carácter lúdico, algunos han extraído esta pregunta: ¿en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas? Y hay toda una serie de formas bélicas que no tienen carácter agonal, que no se proponen una victoria noble. Por ejemplo, el ataque por sorpresa, las emboscadas, las expediciones de rapiña y todas las formas de la guerra moderna que, desde luego, no pueden valer como formas agonales de lucha. Pero han existido en la historia enfrentamientos, incluso mortales, en los cuales las características competitivas eran tan notables que hacían prevalecer el juego y los gestos honoríficos por encima del resultado de la contienda. En la antigüedad y hasta tiempos medievales, y a veces más allá, se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial, de los dados o el oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas. Y el desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, se desarrollaban los enfrentamientos con reglas propias de lo agonal. Existían convenios sobre el tiempo y el lugar de la batalla. Era muy extraño pensar en invasiones sorpresivas. Viejas fuentes nórdicas describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. En Grecia, la guerra entre las ciudades de Eubea, Calcis y Eretria, que tuvo lugar en el siglo VII a.C., transcurrió, según la tradición, en forma de competición. Un convenio en el que se fijaban las reglas del combate se depositó en el templo de Artemis. Estaban todas las armas arrojadizas prohibidas. La jabalina, la lanza, el arco, la honda, cualquier arma capaz de matar a distancia. Maldito sea el cobarde, dijo el poeta, que inventó las armas capaces de matar a distancia. Solo se permitían en aquella guerra la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado de tal forma que aquel que se retiraba, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de dar muerte o de recibir cualquier agresión. Árbitros de ambas ciudades, o de las tres ciudades, observaban la lucha como si se tratara de una prueba gimnástica. El ofrecimiento solemne de tiempo y lugar para la guerra también tuvo auge en la Baja Edad Media. La batalla de Crécy, en el año 1346, fue precedida por un cambio de cartas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III, amigo de este programa, dos lugares y cuatro días para enfrentarse, ¿no? Y a tal punto eran respetados los deseos del desafiado, como si de un duelo singular se tratara, que los dos ejércitos se entrenaron y fortalecieron en campamentos vecinos entre sí, sin molestarse hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal como un noble juego de honor era el intercambio de cortesías con el enemigo. Como dijimos al comienzo, una victoria agonal lo era en tanto que era noble y exenta de enemistad. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo de un pasado de paz. Mirá vos, ¿eh? Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto, que incluían banquetes comunes, regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria solo cuando de ella salía incrementado el honor del caudillo. Y eso no se lograba tanto con la ventaja conseguida, sino más bien mostrando moderación en la victoria. Dos nobles, Xin y Qian, estaban frente a frente con sus ejércitos, se habían colocado en orden de batalla. Por la noche llegó un mensajero de Xin para comunicar a Qian que debía prepararse para la lucha. Llega el mensajero de Xin y dice, prepárense para la lucha. Pero los capitanes de Qian observaron que el mensajero no miraba con mirada firme, ni su voz resonaba con seguridad. Y dedujeron entonces que los Qing tenían miedo y estaban en dificultades. Por lo tanto, instaron a Qian a atacar rápidamente, pero Qian no aceptó la propuesta de sus hombres. Su ejército permaneció quieto y el enemigo, que efectivamente estaba amedrentado, pudo retirarse sin ser molestado. El honor impedía atacar a los débiles. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a levantar cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo así aparece en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diómedes. Glauco, el hijo de Hipóloco, comandaba junto a Sarpedón el ejército licio, que pertenecía al bando troyano, en la guerra contra Troya. En el curso de los combates, Glauco se encontró con Diomedes, y acordaron antes de matarse que de que sus familias eran amigas, que estaban unidas en otros tiempos por lazos de amistad. Y entonces Diomedes ofreció sus armas al enemigo, que eran de bronce. Glauco ofreció las suyas, que eran de oro, y después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra después de estos regalos, ¿no? Y siguieron matándose. Primero, la demostración de amor. Después, sí, claro, matémonos. Otro ejemplo antiguo de enfrentamiento noble tuvo lugar en el Oriente, allá por el siglo VIII. El príncipe Kenshin estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Jin Heng. Kenshin se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra abierta con el otro enemigo, Jin Heng, le había cortado a ese enemigo el abastecimiento de alimentos para las tropas. Kenshin ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante comida al enemigo con una carta en la que le decía que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Y Kenshin perdió la guerra finalmente. Leeré un fragmento de Borges. Magnum Barfor, en el año 1102, Magnus Barfor, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muirchertach, rey en Dublín. Dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barfor. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana, porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus. Porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barfor. Se llama el enemigo generoso. Y hay la generosidad solo de un lenguaje.
Está muy bien.
Y nada más, uh-huh. Extraordinario. ¿No? Bien. Pero evidentemente esto que hemos examinado muestra la existencia de un espíritu agonal, de un espíritu en que el honor tiene un papel primordial, etcétera. Pero no debemos creer que las cosas eran así, porque estas son las excepciones. En la antigüedad se mataba y se traicionaba y se masacraba con la misma brutalidad que ahora. Hay, sin embargo, un detalle de superstición que hemos señalado al principio, que es la de creer, o el de creer, ya que era un detalle, que la guerra más bien consiste en una revelación del poder de los dioses. Entonces, uno iba a la guerra y si triunfaba era porque los dioses le asignaban a uno razón. Ese día fatalista de la guerra establecía una singular diferencia, de modo tal que las ventajas no se obtenían con acciones de guerra, sino más bien con triunfos, que eran consagrados en una batalla y después se obraba en consecuencia. Hoy en día la guerra consiste justamente en apropiarse de lo que uno quiere del modo menos costoso, ¿no? No es que vamos a pelear y el que gana se queda con la ciudad de Tebas. No, me meteré en Tebas e iré ganando casa por casa, tratando incluso de no encontrarme contigo para que no me tires tiros. Y en determinado momento me encontraré dueño de Tebas. Alguna vez hablamos de cierto homenaje que uno rinde siempre a los que son capaces de resignar alguna ganancia para obtener otra ganancia que no está en el terreno de lo material, sino en el terreno de lo espiritual. Es decir, aquellos que prefieren ser un poco más pobres, pero mucho más honrados, en el cabal sentido de la palabra, ¿no? Así que yo hago ese voto, ¿no? Ese voto para los que han preservado el honor, especialmente en momentos difíciles de la Argentina. Momentos que tienen una altísima responsabilidad los tramposos, quiero decir, los malos perdedores.
Sí, claro. Sí, sí.
Y pensaba, hoy mismo, al elegir el disco, en un episodio de la guerra argentina, que no tiene nada de esto agonal. Fue un episodio brutal.
Antes de ese episodio me estaba acordando recién, Alejandro, hay uno que me gustaría compartir con usted, que es la llamada batalla de Chancay, que casi nadie recuerda. Sucedió al lado del Pacífico. Había un coronel argentino que venía con 25 granaderos y se encuentra frente a frente con una división, un regimiento español 10 o 12 veces superior en número. No puede evitar dar batalla porque la posibilidad de huir tampoco estaba dentro de sus códigos, pero presenta batalla y a los pocos minutos de combate quedan 5 granaderos vivos y él mismo. La zona esta de Chancay tenía un pequeño acantilado, entonces sin dudarlo le saca al abanderado el pabellón nacional y gritando viva la patria, aprieta los talones sobre los sillares del caballo y se lanza al mar. El comandante español, que es alguien que había hecho, no sé si no era Goyeneche o uno de estos que habían hecho campaña de criollos peleando para España, decide primero rescatarlo y después dejarle una condecoración por su valor en el combate y permitiéndole conservar el pabellón nacional. Cuando él llega hasta su jefe, que no era otro que el general José Francisco de San Martín, recibe una condecoración por la derrota, que es la única que se dio en la historia de las armas argentinas, porque más allá del resultado de la batalla estaba claro cuál era el destino de un hombre argentino. Y fue reconocido esto, claro, por los españoles y por los argentinos. Un episodio muy breve, el coronel no era otro que el coronel Pringles, que en el pueblo que lleva su nombre se recuerda el episodio de Chancay. Fue hace pocos días este aniversario. Y lo otro que recordaba es que hoy es el cumpleaños de Joseph Conrad, alguien que supo narrar la historia del duelo.
Yo recordaba, mientras usted hablaba, de un episodio sucedido durante los intentos de reconquista realista posteriores a la Revolución Francesa, en los episodios de la Vendée. Esto lo cuenta Víctor Hugo. Dice que el marqués de Lantenac navegaba en una nave y lo sorprende una tormenta, y había un marinero que comete un error, un descuido al amarrar los cañones, y un cañón queda suelto durante la tormenta y hace un desastre en cubierta. Pero el mismo marinero que había cometido el error, arriesgando su vida, se arroja sobre el cañón y consigue sujetarlo, atarlo y recobrar la calma en el buque. Terminada la tormenta, el marqués de Lantenac lo condecora primero por su acción osada y valiente, y lo manda a ejecutar después por el descuido.
Eso es un humorista, ¿no?
Es tremendo. Es un verdadero modelo de honor demencial.
Hay una tradición en esto, Alejandro. Uno tiende a pensar que el hecho de suprimir a un semejante es tan brutal que si uno no se inventa alguna cosa, difícilmente pueda soportarlo. Hasta que va acumulando la experiencia del exterminio y esto se hace carne y se olvida aquel principio. Supongo que la idea de la guerra, las cuestiones médicas en general, surgieron así, esta idea de lo agonal para poder soportar la confrontación y la muerte eventual del adversario, y que después eso terminó trasladándose al juego. Usted hablaba de la distancia. Claramente, la distancia era vista con profundo desprecio, y a los normandos se los llamó los cobardes normandos porque habían usado flechas para ganar en Hastings. ¿A quién se le ocurre? Bien, a todo el mundo se le ocurre. Esto se ha preservado solamente, ahora lo pienso, en el deporte de la esgrima, donde incluso hay acciones en la confrontación de los dos contrincantes que tienen que ver con la actitud. Hay una cosa que se llama arresto. O sea, si usted choca las armas y en un momento, despreciando la pausa que hace todo buen esgrimista para ponerse en guardia nuevamente, el otro extiende el brazo, ese golpe no es válido. Claro. Pero claro, hay jurados, es en un club, y bueno, nadie muere. Pero quizás toda esta gente que fueron heredando estos códigos, se ve con el paso de los años quienes respetaron en algún punto esos códigos y quienes no. Y en la historia de la patria, como usted estaba contando cuando lo interrumpí por primera vez, esto se ha visto muy claramente, ¿no?
Sí. Nuestro disco hoy es La Zamba de Vargas, que lo elegí porque no tenía otro, porque me gusta oír La Zamba de Vargas, pero me gusta oír a Eduardo Falú. Pero hay un episodio no agonal ahí, toda vez que la batalla se produce, en circunstancias muy desfavorables para Varela. Varela venía a favor de una ponencia latinoamericanista que había hecho el Perú, que había sido rechazada por el gobierno de Mitre, que había contestado que la Argentina tiene mucho mejores relaciones con las naciones europeas que con las repúblicas americanas.
Sí, mucho más identidad. Mitre habla directamente que nosotros somos como ellos.
Y se negó a firmar eso y Varela, indignado, invade desde Chile con unos pocos soldados, con pocas armas, dos cañoncitos, qué sé yo, no me acuerdo. Y traía unos músicos chilenos, según se dice, aquí viene la leyenda, según se dice, que tocaban una zambita, ¿no? Esta. Bueno, el ejército empieza a dar pasos cada vez más audaces y más desatinados, va avanzando a pesar de que los pozos de agua están secos, llegan así hasta el pozo de Vargas, que era el único pozo que no estaba seco, y bueno, ahí están esperando los nacionales con Taboada.
Con Taboada como comandante, sí.
Como comandante, y con armas muy superiores, y los vencen. Y los vencen justamente en virtud de la debilidad de aquel ejército en todo sentido. Tanto es así que ahí aparece un reclamo agonal. Dice, otra cosa sería con armas iguales.
Claro, claro.
Qué bien pelean en la Humareda las tropas de Varela. Y esto, según algunos, lo dicen cantando una zamba. Que...
Y el entrevero se hace.
Armas contra fusiles, pobre Varela.
Está bien que haya aclarado usted que son las tropas de los nacionales, porque la zamba habla de los santiagueños de Taboada presentándolo como un conflicto entre provincias.
No, en realidad no es así. No es una así. Guerra entre provincias.
No, para nada.
Es el ejército nacional.
Con carácter de policía.
Claro,
¿no?
Exactamente. Sí. Muy bien. Dicen que una vez sucedía la batalla, que fue un desastre para Varela, a pesar de que le hizo mucho daño al ejército nacional. Al terminar la batalla... Se cuenta que los tipos del Ejército Nacional ejecutaron a los músicos y les afanaron la zamba. Y les afanaron la zamba, que desde entonces fue... Batalla un cazador, dijo Taboada. Bien. Hasta ahí lo que se dice, hasta ahí la paradoja de... la falta de Agón y el reclamo de Agón en la letra. Pero a mí me parece que la letra que se acusa como preexistente está dando cuenta de cosas que sucedieron en esa batalla.
No pudieron hablar.
Hay un anacronismo allí.
Es raro.
¿Cómo va a relatar la batalla antes de que te afanen las armas?
Por ahí venían con algún tipo, así como usted, que iba componiendo.
La chacarera esta, la vieja. Sí. Esta chacarera trunca es la verdadera, aunque otro me la han robado. ¿Qué sé yo?
Debemos decir, Alejandro, igual en homenaje a la memoria de nuestros antepasados, Felipe Varela, quien se lo llamaba el Quijote de los Andes, por su aspecto, fue un hombre que luchó toda su vida, hasta el final de su vida, y tuvo gestos dignísimos. Bueno, esta alianza con Perú, alianza natural para cualquier gaucho latinoamericanista, del mismo modo que frente a la guerra miserable que se entabló contra el Paraguay, es el primero en levantar la voz indignado contra Urquiza. Reservamos el federalismo para ser ahora esclavos.
Tiene palabras terriblemente, y creo que fueron las primeras palabras duras contra la guerra del Paraguay.
El que lo secunda después es José Hernández, que incluso le advierte a Urquiza, estas traiciones se pagan con la vida, ¿no?
Felipe Varela muere, pobrísimo.
Totalmente.
Creo que muere en Chile, de su muerte da cuenta, en palabras hasta cínicas de algún modo, uno de la embajada, que dice, se murió este hombre de triste memoria, qué sé yo. Pero yo casi estoy seguro, no sé si estoy seguro, pero me parece haber oído que... En estos mismos tiempos que hoy vivimos, Felipe Varela ha sido designado, por fin, ascendido a general de la nación.
Ha sido reivindicado y se le ha dado el generalato.
Me parece saber esto.
Sí, esto es así, efectivamente. En una vindicación que estaba siendo esperada por todos los argentinos. La otra cosa que debemos decir antes de la zamba es que hay otra canción que yo la he escuchado por Horacio Guaraní, si no me equivoco, que dice, porque Felipe Varela mató...
La Felipe Varela. Pero es una zamba de autor que cantaba la fronteriza.
Y de propaganda, además.
La otra, la zamba de Vargas, Tiene también algunas cosas. Yo no sé las respuestas a estas preguntas, uh-huh. pero sé las preguntas. ¿Había zambas en 1867? Fue
siempre,
en, sí. 9 de abril, creo, la batalla del sí, sí. Pozo de Vargas, pero puedo equivocarme. Sí, sí. ¿Había zambas tal como las conocemos hoy? No sé. Pacho Donel transcribe la letra.
La letra precedente.
La letra precedente. Y a mí me faltan, al contarla, me faltan líneas.
Claro.
Y puede haber... No tiene la culpa Pacho Donel. No.
Puede haber habido alguna articulación y es que esos músicos tocaran una melodía y que sobre esa melodía después se haya compuesto una letra y...
Es eso.
Vaya bueno. Alguno a saber.
Bueno, pero... Por ahí hay alguien que ha investigado todavía más allá y sabe algunas cosas que nosotros no sabemos. Yo le voy a preguntar esto igualmente a Pacho.
A Pacho, ¿cómo no?
Bueno, dedicado a Pacho Donel entonces.
Sí, señor.
Y al espíritu agonal, escucharemos la samba de Vargas por Eduardo Falú.
Era Eduardo Falú, en La Venganza Será Terrible, la zamba de Vargas.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, humedad en 76%. Monzano Micheli se reunirán hoy para definir la fecha de una movilización conjunta. La marcha se realizará en la segunda quincena de este mes para reclamar al gobierno que convoque una mesa de diálogo. En noviembre creció la recaudación. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que registró un incremento interanual del 28,3%. Adelantaron la reunión entre la ciudad y la provincia por el conflicto de la basura. El encuentro estaba previsto para el jueves, pero se reprogramó para hoy por problemas de agenda. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tenía otro compromiso para el día 6. Juan Ignacio Chela se retira del circuito profesional de tenis. A los 33 años anunció la decisión mediante su cuenta de Twitter. El flaco ganó 6 títulos de singles, 3 en dobles y jugó 14 series de Copa Davis. Cielo nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad del 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos los dos.
Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la inclusión.
Soy importante porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Octavo Festival de Tango del Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo, miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black, Percal Tango, jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real, viernes 7, Soledad Villamil, sábado 8, Rodolfo Mederos Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Estamos en la matinée de La Venganza, como cada lunes, en el multiteatro. Hacemos el programa más temprano, lo pasamos más tarde.
Qué buena idea, sí.
Mañana en el Auditorio del Plata, Gorriti 5963, pero a la medianoche, gratis.
Qué buena idea.
Con mates, mesas, lindo lugar. Y el jueves estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium de esa ciudad, a las 9:30 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Agachate que vienen los indios, nuestra habitual sección destinada a ponerse a cubierto en caso de peligro.
Muy bien, muy
bien. Y somos nosotros parte del servicio de bomberos, somos tres bomberos.
Bomberos involuntarios.
Bomberos involuntarios. Vamos a dar cuenta de nuevas estrategias que hay para abandonar rápidamente cualquier lugar en caso de peligro. Por ejemplo, un barco.
Claro.
Abandonen el barco.
Claro.
Un teatro, un tren,
etc. Una casa.
Una casa, llegado acá.
Abandonen
en todos
casa.
Los edificios hay, usted habrá visto los hoteles.
Uh-huh. El plan de evacuación. El
plan de evacuación.
Sí, señor. Bueno, feo.
A ver, vamos a hacer un plan de evacuación, con perdón de la mesa.
Pero muchas veces viene sin explicación, viene con dibujitos.
Unos dibujos que ya vos decís, ah, está bien.
Sí, prefiero
que
morir.
Que pase lo que sea, claro. Que no importa.
Paredes o líneas
escaleras,
que
y hacer la clásica que tirarte por la ventana en calzoncillo como Rolón.
Gritando, yo no quiero morir.
Claro.
Bueno, usted tiene que... ¿Qué es lo primero?
Pues lo primero, mantener la misma.
No, mantener la calma.
Ah, la calma.
La misma venía después, cuando repitamos
mantener
la
calma. Ah, vamos a mantener la calma. Pero yo he estado en cruceros por el Caribe, sí, donde hacen simulacros, sí, sí, de hundimiento.
Bueno, pero en plenas vacaciones hay, sí, que hacerlo,
en plenas, señor, vacaciones mismo no avisan, porque... no, ¿qué pasa?
La gente no
la
va.
La gente no colabora. Dice, mañana a las 7:30 vamos a hacer un simulacro, se quedan todos durmiendo, están borrachos, no se levanta, porque oye, que se hunde el barco, que se... Oh, se sale.
Es una, sí, claro, simulacro.
Que son los del simulacro, qué me importa. Que... Y entonces, nosotros en nuestro barco, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Soy el capitán Nemo. en nuestro barco los simulacros los hacemos en serio.
Bueno,
no, pero... le avisamos nada a nadie, y por ahí a las 4 de la mañana, ¡ay, que se hunde el barco! ¡Qué sé yo! Las mujeres y los niños,
sí,
y
los, se las arreglo,
los hombres primero.
No, los hombres no.
Ah, bueno, no importa, todo así. Y la gente ahí sí, los quiero ver. Yo los miro a veces de la cabina,
sí,
y le digo a mi compañero, mirá,
mirá,
si
como ahora
hubiéramos,
sí,
dicho que era un simulacro, se quedan todos apolillados.
Sí.
Y los vemos como se tiran mismo al agua, ¿vio? De la desesperación.
Pero, señor, ¿se le puede quedar a uno seco?
Y también vemos como algunos, yo lo lamento, ¿no?, que son gente por ahí enferma. Desde entonces nosotros tenemos una lista. A los que están enfermos del corazón, le avisamos.
Ah, bueno, tiene
la no guarda que es simulacro. Claro. Pero igual... el simulacro es tan vívido como lo hacemos nosotros.
Sí. ¿Cómo lo hacen? Con
efectos especiales, todo.
Con un hundimiento, llano.
Sí, pero... no, pero ¿cómo?
Es tan vívido que la gente se lo cree. Por ahí, muchos empiezan a decir, no, es un simulacro, es un, sí, simulacro, pero cuando ya...
Cuando el agua sube.
El buque que está pique así y estalla en las calderas, dice, che,
no será cierto, agarrados a una tabla.
¿Qué hace DiCaprio? Tampoco hay que sobreactuar el simulacro, señor.
Y bueno, pero a veces pasa porque uno se lo toma en serio, ¿no? Yo como capitán, sí, enseguida me lo tomo en serio y quiero hundir el barco para hundirme con él.
Claro.
Bueno, señor.
Porque eso es lo que me dijeron que hiciera.
Sí.
A mí cuando me dieron el puesto, dice, bueno, muy bien, esto va... Es un crucero...
Sí.
Hasta las Bahamas.
Sí.
Dice, usted, eso es lo primero que decimos, en caso de hundimiento, usted húndase con el barco.
Bueno, pero en caso de hundimiento...
Sí, pero sí, yo bueno, me lo tomo a la tremenda.
No, pero no es
como
así.
Como que me están probando a ver qué hago. Y le digo, ya les voy a demostrar a él.
No, pero es que no tienen que demostrar.
Ya les voy a demostrar, ya les voy a demostrar. Y después vuelvo.
Vuelvo nadando.
¿Y? ¿Quién fue el último? ¿Eh?
Sí, pero hizo un agujero.
Sí, pero 500 millones de mangos valía ese barco. Pero sabés que tenés a alguien confiable que te está cuidando la guita, digo yo. Mientras...
Los que se quejan son los músicos, que usted siempre se ha ahogado.
Los músicos sí, que siempre tienen que tocar.
La orquesta tiene que tocar hasta lo último, abajo del agua.
Tocan.
Sí. Y después se vuelve más acuoso.
Sí.
Bueno. Ahora, usted en el cuerpo, en el cuerpo de bomberos, o la tripulación.
Ah, yo acá en el cuerpo, mira, esto que tengo acá.
No, en la tripulación, en el caso de un barco, o en el cuerpo de bomberos, o en lo que fuere, para hacer una evacuación,
sí,
tiene que tener bomberos actores también. O sea, hay uno que debe hacer... del que tiene una crisis de nervios.
Ah, sí, que hagan distintos papeles.
Roles.
Claro, sí, sí. Que se hagan que no son bomberos, sino que son víctimas.
Son víctimas.
Claro, están así en el naufragio, por ejemplo, el que dice...
¡Nos vamos a morir
sí,
todos!
Yo no quería
maldita
venir,
sea, yo no quería venir.
Sí, hace siempre.
Trabaja siempre.
Y entonces a ese uno lo contiene y lo tranquiliza... Sí. Estoy todo arreglado.
Está claro. el alcohólico, porque nadie da dos mangos y se vuelve un héroe. También ese claro. Nunca conseguimos actores para hacerlo.
Porque hay que ver cómo van reaccionando los pasajeros frente a ese tipo.
Está que uno que la mujer lo dejó y no le importa nada. Sí. Buenas tardes, ese tipo. ¿Ya empezó el simulacro? Sí, ya, dice, porque yo soy el que la mujer lo dejó y no me importa nada. No me importa nada.
Bueno, pero...
Me dejó mi mujer.
Sí, pero nos estamos hundiendo.
Sí, pero... ahí está, lo mío es esto. Un hundimiento no es nada al lado de que mi mujer me dejó.
Bueno, pero...
¡Ay!
Pero póngase el salvavidas.
No.
¿Dónde está ella?
Pongo.
¿A dónde está ella?
Está no me con importa, ella. Me lo olvidé. ¿Dónde sí. está?
Está con otro.
Está con otro, no le digo que me dejó.
Bueno, pero está bien.
Pero no en este barco, en otro.
Bueno, pero...
Si no, yo aprovechaba y iba y la salvaba en un acto de arrojo.
Pero salva su vida y la puede salvar a ella luego.
¿Salvar de qué?
Bueno, primero tiene que procurar que se hunda el barco de
ella. Claro, sí, eso
es todo. Nada.
Bueno, sí, tiene razón, eso de tener...
No, y además actores. Hay un tipo, y hay uno de... Yo una vez vi acá un simulacro en la ciudad de Buenos Aires.
Salió mal.
Que no sabía de... que uno no sabe si está, pasa por ahí de casualidad un tipo con una venda en la cabeza y sangre, que en verdad era chocolatada. ¿Vio que la sangre se hace con chocolatada?
Nunca sí, comí la sangre verdadera.
La sangre verdadera de las personas también es con chocolatada. Mirá vos.
La de los diabéticos.
No, sino para el cine, para la grabación.
Ah, sí, si no, pobre Drácula. Que fueran verdaderas, ¿no?
Pensándolo bien, prefiero, dice Drácula.
Se hacen unas regias chocolatadas y con eso mojan las
prefiero...
Bueno, mojan las vendas. Y entonces usted tiene que ver la reacción de la gente que pasa, a ver un tipo ensangrentado.
Sí.
Y después corrige.
¿Qué corrige?
Claro, por ejemplo, alguien lo va a asistir al tipo. ¿Usted qué hace? Hay acá un tipo tirado, lleno de sangre.
Sí, sí. Yo primero salgo rajando para otro lado.
Hago el sonso, ¿cómo
para
rajando?
No comprometerme.
Me hago el sonso a ver si cree que tuve que
ver con de vereda y me hago el que no vi.
Chao. Bueno, ahí está el cobarde.
Ajá.
Ese vendría a ser usted, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Bueno. Después está el otro.
El otro tiene nombre,
bueno,
papá.
Que, por ejemplo... se comide para hacer un torniquete y la cómplica lo ahorca.
Claro, ese soy yo, ese soy
un cobarde.
Ese es usted.
Ese soy yo.
Me encantó.
El imbécil.
El comedido
claro,
que
la víctima
sabía.
Está entre el cobarde que lo abandona o el imbécil que lo acogota.
Adivina quién le toca el papel de la víctima.
Bueno, entonces después pues, todo esto se está filmando desde lugares donde hay cámaras ocultas.
Y después se hace un análisis de la conducta.
Y se hace un análisis.
Gente.
Y usted se ve.
Y se hacen campañas. ¡No abandone! ¡No abandone! ¡No, no abandone!
Y a usted lo rebobinan y lo vuelven a poner en play. Rebobinan y vuelven a poner en play.
Lo haga como este individuo.
Como este. Y le marcan el circulito rojo.
Pero como este cobarde. Tampoco, dice.
Y al final uno puede ser como ninguno. Este.
Bueno, entonces.
Sea como la víctima.
Vamos corrigiendo para cuando la realidad.
Nos golpea la puerta.
Sí. Ahí está la realidad.
¿Quién es? Adivina.
Estemos preparados para afrontarla, señor.
Muy bien. Bueno, en eso estamos nosotros.
Ese es lo mismo.
En estar siempre preparados para afrontar algo.
Sí, señor. Acá tenemos, por ejemplo, que tenemos que evacuar a toda esta gente. ¿Cuántos serán aquí?
Lo primero es tener una palabra clave.
Sí.
Por ejemplo, rajemos.
No, bueno.
Ustedes cuando oyen la palabra clave, que es rajemos, se precipitan hacia la puerta.
Pisándole la cabeza a quien sea.
Por lo demás, de los actores, hay uno, y generalmente son varios, que tiene como función precipitarse
hacia la salida.
Platea adelante hacia la salida, que es el que da la voz, que dice rajemos, y va para allá y sale corriendo. Entonces la gente ya se contagia de ese deseo de evacuación.
Sí,
pero, sí como usted quiere decirlo, pero no solamente se contagia del deseo de evacuarse a sí mismo, sino de la dirección en la que lo tiene que hacer. Para eso está el tipo, el primero que raja.
Bueno, no, además tiene que identificar la salida.
No, el director de la obra, no sé si el director de la obra o el director del teatro, en este caso no sé si es Rottenberg o algunos de los directores.
O el jefe de bomberos.
Es el que se tiene que hundir en caso de que...
No, bueno,
suponga
no.
Que viene agua.
Sí, pero no sé.
Se inundó la calle corriente.
Sí.
Se tiene que quedar.
No, ¿para qué?
No sé por qué, por decir código del mar.
¿Sí? Uno, pero
no,
el código del mar
se
queda.
El último se tiene que quedar.
Uno revisa.
¿Para qué es el capitán del teatro?
Ahí está. ¿Qué va a hacer Rottenberg acá lleno de agua?
No, bueno, ¿qué va a hacer el capitán hundiéndose como un.
Morir
como un
nabo
en el Titanic?
Señor.
Pero no es que se después se va el capitán.
¿Cómo se va al cielo si fue bueno?
Bueno, sí, se va. Pero se va con el barco.
Se viste con el uniforme de bala.
La macana es que un teatro no es como un barco.
Y bueno, pero puede. No. ¿Pero para qué es teatro?
Por suerte.
No, por eso tiene que calcular.
Nosotros hacemos también las oficinas públicas.
¿Evacuan?
Sí, simulacros. Generalmente en verano. Para ver.
¿Para ver qué?
Para ver.
Para mirar.
¿Cómo se va la gente? ¿Cómo...
Pero sí, ¿cómo reaccionan?
En los trenes.
¿En el tren hacen evacuación?
Sí, evacuemos el tren.
Claro.
Porque generalmente es cuando no andan los trenes.
Claro, sí.
Ahora, el simulacro, ¿no? Tiene que tener énfasis. ¿Qué estilo?
Mire,
¿qué estilo de simulación?
No,
¿qué estilo artístico? ¿Qué estilo actoral? Son realistas.
Hay que ser realistas.
Son farsas, grotescos.
Mire, le pone
distinto una cosa. ¡Sálvese quien pueda!
Esos son los paródicos, claro.
Claro, que el otro sabe. Sálvese quien pueda. Estilo austero.
Uh-huh. Austero.
Sálvese quien pueda.
Pero no se escucha.
Yo actúo así.
Bueno, está bien, pero
es un estilo así de... que tardan un poco en decir, como
sí,
de película, claro, argentina de los 70. Entonces viene el tipo acá, los mira a todos. Sálvese quien pueda.
No, pero señor.
Esa fue mucho la vida. Esa.
Además, y la estamos... gente también sí. Se va despacio. Sí.
Despacio, claro.
Mete la mano en el bolsillo, hace como que no se ve, después mira.
Sí.
Y se va y a mitad se vuelve.
Se vuelve, claro.
Pero hasta ahora...
no sirve, sí.
No, porque eso...
Ese es bien teatral.
Señor, sí, parece que siempre están por decir algo importante.
Sí, claro.
Pero es pues otro
no,
género.
Pero no importa.
Está el metafísico que dice salvarse. ¿Salvarse para qué? Lo hay que empieza a reflexionar. Ese es lindo también.
Yo quiero hacer una corrección al discurso de la emergencia, al discurso de la evacuación.
Sí, señor.
Porque en general se estructura del siguiente modo el discurso. Es, van increyendo. O sea, dicen, tenemos algún inconveniente en lo que fuere.
Increyendo que es verdad. Dice,
ha estallado la turbina.
Claro, van de a poco... hasta que llegan a decir, tenemos que evacuar.
Sí.
En vez
estamos
de,
perdidos.
Empiece por el final.
Estamos perdidos.
No.
Estamos perdidos.
No, no, estamos
tenemos
perdidos.
Tenemos un leve retraso.
Este teatro no puede hundirse.
No, estamos perdidos. No,
y bueno, usted dice que empiece por el final. ¡Estamos perdidos!
Que decir, que pase
un
descanso.
Leve rechazo.
Saluda a todos.
Rechazo no, retraso.
Retraso.
Tendremos que evacuar del siguiente modo, dos puntos. Después dan los motivos.
Se le ríen si dice así.
No, señor, tiene que ser así.
La gente, hasta que no le decís por qué, no se va.
Claro.
rajemos, le decís uno. Hay tipo de eso, en toda barra hay tipo de eso. Vos le decís rajemos porque sí, porque viene un tipo, porque
sí.
No le podés explicar.
Hay que irse.
Hay que irse, rajemos. ¿Qué pasa? No, pará, ¿qué pasa? ¿Qué no. pasa? Explícame, ¿qué dice? Rajame, no. Y el tipo, no, pará, ¿por qué voy a rajar? Si yo no hice nada. ¿Creen que el mundo es una cosa de disposiciones legales? No, blanco. No.
Eso hay que dejarlo morir, son los siempre desubicados.
Bueno, señor, yo estuve también en muchos simulacros. Simulacros de enseñanza hacíamos en el colegio.
¿De cómo simulacros de enseñanza, señor? ¿Se enseña sí. o no se enseña?
No, bueno, pero por ahí hacíamos simulacros a ver cómo reaccionaban los alumnos ante la llegada de una noción. Muchas veces el pánico nos invadía. Yo recuerdo que íbamos a los gabinetes de física.
Ajá.
Y entonces, que eran algo que había en los colegios... Sí. Secundario, ahora no hay esas
cosas. Sí, algunos quedan, pero sí, para un
no
poco.
No creo. Bueno, dan películas.
Ah, tiene razón,
va,
sí.
Entonces, bueno, había un gabinete, entonces venía un tipo, hacía una mezcla, qué sé, una precipitación, salía humo de una retorta, o de un mechero salía una llama azulada. Pequeños experimentos que hacíamos. Bueno, y ahí, cuando tenía lugar el experimento, nos parábamos todos y gritábamos, el diablo anda suelto, cosa de mandinga, y hacíamos abandono del gabinete.
Del lugar.
Sí, sí. Un poco para hacer la falsación de la educación. A ver
sí.
si la educación podía resistir a tipos con las entendederas duras como piedras de granito. Sí. Hacíamos esa experiencia, ¿no? Y no podía.
Y no. Claro. Se comprobó.
Se comprobó que no podía.
No, la evacuación...
Que un profesor de física, ante 30 tipos que salen corriendo diciendo el diablo anda suelto, no tiene nada que hacer con su ciencia.
No.
Es difícil.
Puede creerle a los alumnos y salir corriendo él, en cuyo caso, por lo menos...
Claro, está... ahí uno se siente acompañado. Está...
No, el simulacro tiene que estar bien planificado, señor Luis. Es paso por paso y usted se le tiene que creer. Porque hay, por ejemplo, simulacro de terremoto. Usted no puede, no le vamos a hacer un temblor.
Y entonces no
usted tiene que hacer como si, bueno, a partir de ahora hay un terremoto aquí, grado 8 en la escala Richter.
Claro. ¿Usted qué hace? Me voy al refugio que me corresponde, que a mí me tocó lejos.
¿Quién le tocó?
El general Rodríguez.
Ah, bueno.
Pero debajo de una puerta, eso sí.
Me tocó, sí.
Entonces no le hace, no lo sacudimos aquí el teatro.
No, está bien, está bien. Yo le expliqué el otro día lo que pasaba, ¿en qué zona era que había terremotos todos los días? Entonces cierto, el pánico sucedía cuando no había terremoto.
Sí.
Entonces no era Tokio o
en algún
o
lugar de la China, ¿no era?
No.
Debía ser Tokio, seguramente. Sí. Y si no era, Tokio también sucedía. Sí. En el Japón.
En el Japón,
que contábamos que los jugadores de golf eran muy
no,
buenos.
Era al lado de la represa Hoover era.
Claro, porque eran muy buenos y eran muy buenos los jugadores de golf por ahí porque jugaban con la cancha mientras se movía.
Sí.
Y ahí hay que jugar. Lo difícil es embocar, dijo alguien aquí, a un hoyo que se mueve.
Sí, señor.
Ya es difícil quieto.
Imagínese.
Calcule si se mueve el hoyo, ¿quién emboca? Ahí no hay...
Es realmente complicado.
¿Quiénes son los mejores jugadores de golf del mundo ahora?
Y los brasileños deben ser.
No.
Todos son los brasileños,
no.
Señor.
En general, todos son los norteamericanos.
Norteamericanos con mezcla con chinos, como el señor Tigre de Madera.
¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Tiger Woods. Sí. Pero no es por país el golf, es un deporte individual.
Antes, yo me dejé de recibir la revista en tiempos de Ben Hogan o Sam Snead o esos tipos.
No es que hay un país que
pero,
se caracteriza.
¿Cómo se mide?
Que hay un ranking, dice usted.
Sí.
Por hay golpes. Un ranking individual, pero puede
por
haber...
Hoyo, ¿no? A ver quién emboca el hoyo, golpes, menos por... golpe.
Sí, bueno,
como todo en la vida, señor.
¿Qué tiene que ver esto con los terremotos?
No tiene...
hablamos que si en medio del abierto de los Estados Unidos se produce justamente un terremoto, hay una gran pérdida por los organizadores.
Bueno, sí.
Vio que están siempre los tramposos. Ah, me movieron el hoyo.
Sí.
Me anduvieron moviendo el hoyo y por eso...
Claro, vamos de nuevo.
Hice un birdie ahí donde podría haber hecho un aire.
Sí, no son las condiciones en las cuales comenzó el juego. Tiene que volver otra vez. Tiene que volver a salir. Así haya hecho hoyo en uno.
No juego más.
¿Qué handicap tiene?
Yo tengo handicap 0. Soy muy bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
¿Y cero cómo hace?
¿Cómo cero? Es que no te dan ventaja, eso quiere decir.
Claro. No, hace hoyo en uno,
no tiene el sentido.
No, hace lo que hace, pero los otros tipos le descuentan.
Y con el polo,
los que tienen handicap reciben ventaja, eso se llama. Entonces, lo que conviene es jugar un poco mejor de lo que uno dice.
Claro.
Yo le voy a explicar cómo es esto. Ponele, usted tiene un profesor de educación física y el primer día de clase le dice, vas a tener que hacer durante todo el año flexiones.
De brazo.
Empezá a hacer ahora y yo te voy a pedir que vayas aumentando una por clase. ¿Usted qué hace?
Vamos a menos. Vamos a menos.
Hacemos dos.
Arrancamos.
Podríamos hacer 10, pero hacemos 2 y si con suerte llegaremos a 10 a fin de año.
Sí.
¿Entiende? Bueno, sí. Con el handicap del golf es lo mismo. Usted se hace lotario, recibe 10 de ventaja y después en los campeonatos gana usted.
Bueno, pero
así
señor,
son todos los grandes maestros del golf.
Sí. Pero no, y el espíritu deportivo y de la
el espíritu agonal, dice usted. Sí. No hay. Las trampas que hay en el golf.
Hay trampas.
Mire, yo solo se las puedo contar. He venido a interrumpir esto que hacía usted sobre el simulacro.
Hay una mafia del golf.
Primero, hay una mafia del golf. Segundo, las trampas que se hacen, señor.
Sí.
Tipo que o le achican el hoyo o le agrandan las pelotitas. Especialmente cuando van argentinos.
Claro.
Pero no es la
Copa Libertadores. Los argentinos nos tiran a matar en todas partes. Entonces, vamos los argentinos. Yo llegué me acuerdo jugar el torneo de Augusta.
Sí.
Y digo, che, qué pelotas grandes que me dan. Digo,
la bocha.
¿Qué hoyo más chico? Y no me daba cuenta que me estaban haciendo trampa. Sí.
Pero ¿cómo no se
y después lo que le dije también, que te mueven el hoyo con unos aparatos que tienen.
Sí,
vos vas a tirar y decís, che, me parece que se me moviera el hoyo. Y se te está moviendo.
Pero ellos lo niegan, claro. Y así
pero por lo van a negar.
Todo. Después te ponen nervioso los caddies.
¿Los caddies? ¿Qué los te dicen?
Te dejan lejos los palos,
y te,
claro.
Te tocan el codo.
Pero no se puede. Permanece a la espalda.
Se cruzan adelante. Te hablan al tiro. Te estás apuntando para ver. ¡Che, ven eso, no viste!
O le dicen cosas obscenas bajito.
Como pero no se puede, señor.
Sí, sí,
señor.
Después, todo sí. Eso se puede. Y después, igual te amenazan. Ah, y después están los que... Sí.
Ah, no sabía.
Pero amenazan, dice, este hoyo no lo tenés que convocar. Sí. ¿No vio película?
¿Películas?
¿Alguna vez no vio películas?
Sí. Está, sí. ¿Alguna he visto?
Yo me acuerdo una que también está el golfista.
Sí.
Y se le acerca uno de la mafia y dice... No se te ocurrirá embocar.
Si haces ese hoyo, irás al mismo.
Sí. Y él emboca.
Mm.
Y se ve, da una escena cuando se ve que llega la pelotita, que parece que no va a embocar, y que sí, que no. Y las caras del mafioso que está tocándose y le hace así. Pero el tipo ya tiró.
Ya está, la suerte está echada.
Está ahí, qué cosa del director,
qué,
¿no?
Qué inteligencia.
Dice, ya el destino está jugado, hace así, abre las manos como diciendo que quiere que le haga, y el otro le muestra el revólver como diciendo, yo sí sé lo que voy a hacer.
Claro.
Y no es, lo grande es que el, mirá, si serán de malos, ¿no? El mafioso no espera que se emboque la pelotita.
Claro.
Lo empieza a tirar antes.
¡Ey!
Le empieza a tirar antes.
¿Y la pelotita entra?
No, porque la saca uno de los mafiosos.
Y si no, porque si no, claro, le daban el título post-mortem.
Claro, un petizo que era chofer también, la saca con el pie. Empiezan todos. Porque vio a los apostadores del golf, ¿cómo son?
¿Qué apostadores? Sí. No hay apostadores.
Sí, hay, siempre hay. Bueno, se arma ahí y se ve un incendio así. Que se prende fuego la cancha.
Sí.
Y la gente que hace la evacuación.
Pero está, se le mezclaron los papeles. Se mezclaron los guiones.
Y hay una que dice, ¿será un simulacro? No lo creo, dice uno y se arroja por la ventana.
Claro,
por la ventana de la cancha de golf.
Por el otro.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los aseguras con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
Ya salió para ti, esta semana, una dieta especial para llegar espléndida a las fiestas. Un plan de 1.200 a 1.600 calorías para bajar hasta 3 kilos en 14 días y disfrutar de la mesa navideña. Además, tendencia siesta. Vuelve el descanso que te ayuda a rendir mejor. Y una entrevista íntima desde París con Julianne Moore. Las tardes Hollywood. Ya salió
para ti.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, humedad 76%. Hoy no habrá paro de subtes. Los metrodelegados analizan medidas de fuerza para el miércoles luego de la reunión que mantuvieron con funcionarios de la ciudad. La Confederación Parlamentaria de las Américas repudió la retención de la fragata Libertad en Ghana. También exhortó al gobierno de ese país a que desista de continuar con la situación por considerarlo un acto violatorio de las normas internacionales. La ciudad de Buenos Aires confirmó el ciclo lectivo que comenzará el 27 de febrero. La decisión abarca tanto a las escuelas de educación inicial como la primaria, especial y adultos. El objetivo es cumplir con la meta de 190 días de clase. Ya rige la despenalización del aborto en Uruguay. Las ciudadanas de ese país y las extranjeras con más de un año de residencia pueden someterse a esa intervención en forma legal. Cielo nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes, en el multiteatro, con mensajes ahora del público que está aquí.
Hola negro, soy Liliana, dice. ¿Me firmás el libro al término del programa?
A ver, ¿dónde estás, Liliana? ¿Y el libro? Ah, no sé.
Después de mucho tiempo, logré que mi papá me traiga a verte. Me encantó el libro del fantasma. Voy por cartas marcadas.
Está leyendo mal, ¿eh?
Estoy adivinando la letra. Deseame...
Ah, está bien, voy por va en busca de cartas marcadas ahora, claro. Seguramente.
Deseame suerte.
Sí, sí, le deseo suerte.
Que este viernes me opero, dice...
Ah, bueno, hablando de todo un poco. Sí. Saludos para Pancho de Merlo, San Luis, de parte de su papá.
Bien. Lea esto, yo no leo.
Deme.
No traigo los lentes.
Qué barbaridad, señor.
Deme. Dolina, vine de Córdoba casi para verlos. Un saludo para los muchachos de Barrio Las Flores y para el negro, mi vieja Marisa, mi viejo Edgardo y mi hermana Rocío. Los espero a la salida, dice Gastón.
Radio Calibán presente en La Venganza, dicen los de Radio Cabili. Calibán es un personaje, el hombre más feo del
mundo. Más feo del mundo. O sea...
El personaje de la tempestad. ¿Dónde están los de Radio Calibán? Me parece que ya lo vi.
Aquí en un papel con forma de corazón.
Ay,
qué lindo, ¿eh?
Tiene un camión corazón.
Le falta una aurícula, por lo menos esto. Dice, mañana regreso a mi Paraná querido. Dorio, acompañame y formemos patriotas. Dice Marco.
Formemos patriotas.
Nos va a llevar, patriotas.
Nos va a llevar un tiempo, me parece. Bueno. Tengo el agrado de invitar a la función de radioteatro del taller a cargo de Victoria Carreras. Mañana martes 4 de diciembre, 21 horas, en Caras y Caretas, Venezuela 330. Papá se casa, autor Carlos Schlipper. Gracias, firma Celeste.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompáñenme esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Etreo sin nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, bravo!
El señor Martín Caco Dolina le recuperará la voz. Y el licenciado académico Ale Dolina.
¡Maestro! Muy bien, aquí entre varios pedidos hemos logrado descifrar uno que le pide, le ruega, Miriñaque. ¿Tiene?
Hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies.
Sí, eso. ¿Te gustó?
Sí, no,
sí, podría gustar. Si quieres, se lo hago un poco más agudo.
A ver, un poquito más brillante, a ver.
vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de minillaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde está que no se llevó tiempo de ayer que fue? Rodando y se perdió, lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? ¿Te llorarán igual que yo?
¡Qué lindo!
Bueno,
Ubisunt.
No me lo acordábamos.
Para Ana le piden Mañanita de Sol.
Mañanita de Sol, sí, me la acuerdo.
O Mañanita de Campo.
Mañanita.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor me clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Moreira, si el maestro lo acepta, he llegado hasta su casa, yo no sé cómo.
He llegado hasta su casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no está, que ella nunca volverá, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza e inquietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu
Bueno, hay pedidos ya para el trío sin nombre. ¿Están dispuestos? Sí.
Bueno, la no mitad sé. De nosotros.
Muy bien. Entonces, sí. Chains, por ejemplo, es uno de los pedidos. El otro...
No,
es,
no, bueno, no,
de a uno.
Bueno, pero...
De a uno no podemos hacer dos canciones juntas.
Simultáneas.
Bueno.
Podríamos.
Un, sí. Dos. Un, dos, tres. Y...
mi micrófono, gracias.
Cortaron.
¿Por qué no lo dice en voz alta y nos reímos todos, Martín Dolina?
¿Vio que Jorge Dorio?
Sí. No se rió. Mire, se lo digo de una sola manera. In my room.
Bueno, así de esa manera.
No lo sabía.
De una hora. ¿Por qué no lo dice en castellano?
Porque en mi cuarto hago lo que quiero.
¿Va? Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Un, dos, tres, y...
Acabo de poner una apuesta, Gabriel.
Vamos a saludar a Gabriel Rolón.
¿Dónde?
Un aplauso para Gabriel Rolón, por favor.
No, es la verdad.
Es él. Somos dos los que perdimos la apuesta.
Claro que sí.
Cantemos para Rolón, Puentecito del Río.
Bueno,
ahí va.
Bueno.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle de fresco verdor, cuántas
salir a tu casa a buscar de tus labios la flor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, nos vamos. Mañana estamos en el Auditorio del Plata a la medianoche. Gorriti 5963. ¿Se quiere ir al ritmo del pan dulce o no?
Bueno, sería el homenaje adecuado.
Ya es la hora.
No,
no,
es excedido.
Y, pero, señores, discúlpeme. Después lo editan.
No, pero tenés razón.
Después lo editan. Sí.
¿Hagamos otro?
Sí.
¿No?
¿Cuál va a ser?
Sí, vamos a hacer más que nada.
¿Cómo más que nada?
Más que nada.
Va. Un, dos, tres y...
Se o samba está animado, o que eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Es el que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de Rolo. Ven mi negrita guaracha, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce del rollo.
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2-3 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 76%. El presidente de Ecuador llegó a la Argentina, Rafael Correa arribó en el marco de su visita oficial y hoy al mediodía se reunirá con la presidenta Cristina Kirchner en Casa de Gobierno. La embajadora argentina en Londres rechazó la queja del gobierno británico por supuestas acciones de acoso contra sus buques. Se trata de naves vinculadas con actividades en las Islas Malvinas, donde el Reino Unido había objetado las licencias que Argentina otorga para la pesca del calamar en su zona económica exclusiva.
Internacional.
El ejército de Colombia mató al menos a 20 guerrilleros en medio del diálogo de paz. Ocurrió durante un bombardeo en el departamento de Nariño sobre la columna Mariscal Sucre de las FARC. Cielo nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Atilio Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Le quiero agradecer a la gente que esta vez se ha acercado a la calle Gorriti saludando, cual victoriosa, el arranque de un nuevo programa, de un nuevo encuentro, de una nueva semana, ya encarando los últimos tramos del 2012. Muchas gracias a aquel amigo disfrazado de Papá Noel, muchas gracias.
No, no está disfrazado de Papá Noel, tiene una bolsa, pero está metido en el auto suyo sacando cosas al baúl. No está poniendo nada, no está poniendo nada. Está de rojo, ¿no? Convengamos que está de rojo, pero lo veo. Uy, mire lo que está sacando. Dios mío, ¿y eso qué pasa por meterte en ese auto? ¡Qué barbaridad!
Qué bien que activa la seguridad,
Mire que esas cosas me emocionan, porque están acá, le contamos a la gente, los televisores prendidos, y de repente, sí. Demostración de amor entre amigas, una mujer le donó el riñón a otra.
Lo mismo que usted haría por mí, supongo.
¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué es lo que quiere? Mire, yo le digo una cosa. No, esto es un buen ejemplo, porque cuando yo voy a su casa, parrilla completa, no solamente no me dona un riñón, una tapa de asado, nada, querido. Me dejó de garpe ayer. Estaba parado ahí, yo miraba y los pedazos de carne iban para todos lados menos para mi lado. ¿Qué es lo que pasa?
Usted vino cual...
Yo voy con las manos llenas a su casa. Usted vio que voy con las manos llenas. Plato, cubierto, vaso, porque la última vez ni eso me dieron. Llevo toda la... Pero no... ¿Eh?
Pero usted no me dijo. Usted me dijo que ya había comido.
¿Quién?
Usted.
¿Yo?
Sí. No, vengo conmigo.
No, vengo conmigo, le dije. No, comido. Vengo conmigo y con la familia y traje hasta el perro. Vio. ¿No que el perro se le plantó ahí en la parrilla y le...
Sí, un par de huesos le tiré al bobo.
No, hueso no. Con esos huesos recién es el puchero de la semana, pero el vio que el perro le abría la boca.
Sí. Y fue intimidante.
Lo tengo adiestrado, sí. Ahí está, Bobby.
Bobby.
Ahí está, miren, miren, miren la cosa como es. Ahí Basilio con un pedazo de vacío. Mete segunda, Bobby. Qué fenómeno. Yo como...
Lo tiene adiestrado el perro.
Lo tengo adiestrado. Ahora después el tema es sacarle el vacío al perro. Vamos con la música.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with theater.